tardes. Pues tenemos hoy el último programa del curso de esta revista de filosofía que hemos llevado todo este año, este curso 2003-2004, en el que han pasado tantas cosas. Y realmente, pues, terminamos anunciando un curso de verano que se va a celebrar del 12 al 16 de julio sobre una pregunta realmente importante: ¿qué Europa? Conformación de la política y la cultura europeas. Es un curso que organiza el Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la UNED y que lo dirigen José María Hernández y Jesús Díaz. Están los dos con nosotros y a los dos pues les vamos a hacer esa primera pregunta. ¿Qué Europa? Es decir, ¿por qué pensar hoy sobre Europa y cómo hay que conformar desde la política y la cultura en Europa hoy? Empieza Jesús Díaz.
Muy bien. Hola, buenas tardes. Pues se nos ocurrió este curso sobre Europa y la idea de Europa, pues porque pensábamos que en el momento histórico que estamos viviendo, pues y con todos los problemas que ha habido y que sigue habiendo, pues era necesario volver a reflexionar sobre la idea de Europa, sobre qué significa Europa, a fin de intentar, si no dar solución, por lo menos problematizar alguna serie de ideas que están pues desde los periódicos hasta las revistas de reflexión, y a partir de ahí pues intentar ofrecerle a los alumnos una variedad de perspectivas diferentes sobre ese tema para que pudieran tener una serie de elementos de juicio y a partir de ahí pues bueno, que ellos pudieran enfrentarse a este problema con claves de distinto tipo. Esa era un poco la idea con la que lo pensamos.
¿Y cuáles son esas perspectivas, Chema? ¿Qué gente es la que habéis invitado? ¿Qué gente va a intervenir?
Bueno, hola a todos. Bueno, en primer lugar, quería agradecerte que hayas dedicado este programa a la cuestión de lo que va a ser el curso de verano. En principio hemos querido, como decía Jesús ahora mismo, hacer una perspectiva variada, ¿no? Que abordar, digamos, que el problema de la identidad europea desde perspectivas, digamos, que de filosofía y de filosofía práctica, ¿no? En ese sentido, hemos contado sobre todo con el magnífico plantel de profesores que tenemos en el departamento y bueno, pues vamos a poder hacer un pequeño repaso tanto de la conformación cultural de Europa, desde Ortega a Nietzsche, o digamos que los elementos, digamos, que de identidad religiosa que hay dentro de esa cultura europea, a problemas más prácticos derivados de lo que son los retos actuales de la conformación actual de Europa, ¿no? Hemos asistido el pasado 1 de mayo a la ampliación de la Unión Europea a los 25 Estados miembros, y también estamos en este momento pues a las puertas de firmar lo que va a ser la futura Constitución Europea, ¿no? Que son dos acontecimientos de primera relevancia y que transforman de alguna manera las condiciones en las cuales se tiene que construir esa nueva identidad europea.
Muy bien, dado que tenemos la suerte de que nuestros dos invitados, codirectores, tienen dos perspectivas distintas filosóficas, ya han trabajado autores distintos, aunque vinculados los dos a este tema, veo que en la sesión del jueves por la tarde, donde se va a hablar justamente de Europa, cultura y política, pues hay como las dos perspectivas, ¿no? Por un lado, la perspectiva de Jesús, la perspectiva husserliana, un título muy bonito, son todas las épocas y culturas iguales ante los ojos de Dios. Y la perspectiva de Chema, que también tiene que ver un poco con este tema, tolerancia y ciudadanía en la perspectiva europea. Entonces, como Chema conoce más la perspectiva británica, la perspectiva de cómo en Locke se plantea el asunto, cómo se plantea en Hobbes, qué se entiende por tolerancia, cuál es el problema de la libertad de religión, pues ahí vamos a hacer la primera pregunta. Tú que conoces bien todo ese asunto, ¿cómo se plantea hoy ese problema de la tolerancia y la ciudadanía en la perspectiva europea? ¿O de qué maneras distintas se puede entender el problema de la tolerancia, el problema de la ciudadanía?
Bueno, pues en efecto, o sea, te voy a dar una respuesta que no sea histórica, porque como tú has dicho muy bien, yo habría una formulación, una modulación, digamos, que a esta pregunta que sería más bien de orden histórico, de que hemos ido configurando a través de un cierto ejercicio de la tolerancia esa identidad europea. Pero, si me permites de expresarlo de esta manera, cuando empezó a funcionar la Unión Europea, con la famosa asociación del carbón y del acero en los años 50, lo que pues fue el Tratado de Roma, la Unión Europea funcionaba en la práctica, pero no en la teoría, porque en la teoría evidentemente nos enfrentábamos, digamos, que a una Europa, digamos, que venía de la Segunda Guerra Mundial, donde aquellos ideales europeístas estaban, digamos, que en horas bajas. En la situación actual estamos en una situación completamente inversa. Digamos que la Unión Europea ha ido funcionando en la práctica muy bien, aunque en la teoría no funcionaba bien, pero resulta que ahora efectivamente tenemos una Unión Europea que funciona muy bien en la teoría. Hay una cultura europeísta muy bien consolidada, pero sin embargo por primera vez aparecen unos problemas de funcionamiento práctico, ¿no? Problemas que se pueden expresar, por ejemplo, en la dificultad que va a tener la Unión Europea y el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, pues en funcionar con, bueno, pues con 25 miembros, ¿no? Con intereses, digamos, que muchas veces divergentes. Con casi 20 lenguas oficiales y con 25 lenguas en principio, más de 25 lenguas, no oficiales, porque también hay las lenguas, digamos, que están dentro de los, integradas dentro de algunos de estos países, ¿no?, que conforman la Unión Europea. Entonces aquí se plantean efectivamente se están planteando problemas evidentemente de funcionamiento práctico. Yo creo que sí, efectivamente, ahí habría dos perspectivas, ¿no?, a la hora de abordar esta cuestión, que quizás después podríamos ampliarlas con mayor detalle. Una sería efectivamente la perspectiva de una unificación, de una única identidad cultural, una única lengua oficial, una única, digamos, que la construcción de Europa desde el paradigma de un Estado, ¿no?, un Estado-nación clásico, o quizás la perspectiva de la tolerancia, que buscaría, digamos, con un pluralismo razonable, no tanto como hecho de llegada, sino como resultado final, ¿no? No tanto como hecho de partida, sino como resultado final, como hecho de llegada, ¿no?
Es que veo yo que en el curso esto se va a tratar en varios momentos, ¿no? Uh-huh. Porque veo que está, por ejemplo, la ponencia de Fraijó, las raíces culturales de Europa y el problema del cristianismo. Está el problema de algunos autores que han tratado mucho este tema, por ejemplo, la de Francisco José Martínez, Nietzsche, el primer europeo, Ortega, decano de la idea de Europa por parte de Javier San Martín. Pero me parece a mí que, efectivamente, conectando con esto que decía Chema del pluralismo razonable, está todo ese problema de las épocas y culturas si son iguales. Uh-huh. Como Jesús, no sé si tiene los ojos de Dios, pero desde luego tiene los de la razón. ¿Son iguales todas ante la razón o no? O el problema del relativismo es uno de los problemas más fuertes que tenemos ahora, precisamente para ver cómo se construye Europa, porque ahí sí que está un poco el problema también de si entendemos por tolerancia el pluralismo razonable, sí, o entendemos de alguna forma que hay una identidad superior que de alguna forma hegemoniza y procura, uh-huh, laminar las diferencias o por lo menos incorporar.
Sí, eso es realmente es un problema y un gran problema, es decir, que es establecer cuáles son los límites de la tolerancia, los límites del acuerdo, es decir, hasta dónde podemos diseñar un marco constitucional que nos permita una convivencia lo más armónica posible, pero también está claro que ese marco, como su propio nombre indica, pues tiene sus límites, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí es interesante las reflexiones que se hacen sobre el carácter de la identidad cultural y sobre hasta dónde se puede extender la cultura de la tolerancia, es decir, cuáles son los límites de la tolerancia. Y no olvidemos que en la Unión Europea tenemos el caso de Turquía. Entonces, ahí se van a plantear la reflexión qué Islam, si un euroislam, como han hablado algunos autores, o cualquier tipo de islam de confesión religiosa islámica y no islámica también, pero de islam, digamos, porque es el problema que nos plantea de modo más inmediato, ¿tiene cabida o no? Entonces yo creo que reflexionar sobre esos temas, aunque a veces puede parecer que se está hablando con ello en contra de la tolerancia, yo creo que es más bien lo contrario, sino tratar de sentar las bases de la tolerancia, el marco de convivencia que nos queremos dar todos, ¿no?
¿Y lo de las culturas? ¿Son todas las culturas iguales?
Yo, hombre, mi idea, con todos los problemas que puede tener y que yo creo que es, bueno, difícil de articular, yo creo que nuestra idea de racionalidad, la idea de racionalidad básicamente que funda Europa, que es la cultura del diálogo, del dar y recibir razones, pues es a la vez, ese logos es un ethos. Y eso fundamenta una ética y una manera de ser. El problema es que ese ethos, para culturas, digamos, cerradas, asumir ese ethos supone quebrar lo que es la espina dorsal de su marco cultural. Y eso es un problema que tenemos ahí y que vamos a tener que enfrentarnos con él. Es decir, la cultura del diálogo, la cultura del logos como ethos, por mínima que quiera ser, por un marco de tolerancia mínimo que quiera establecer, va a siempre suponer para determinado tipo de culturas una quiebra, por ejemplo, una cultura que tenga como marco fundamental la teocracia. Pues no es compatible, es decir, que podemos establecer diálogos, pero hay límites a esos diálogos. Entonces yo creo que explorar eso pues es interesante porque nos da la medida del límite de las posibilidades de la tolerancia, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no.
Es que efectivamente, en un curso muy de gran interés que dirigió Chema en el Centro de la Unión de Madrid en esta primavera, sobre este problema de la ciudadanía, el problema de la tolerancia, el problema, pues se planteaba ya un poco este asunto, ¿no? Es decir, este problema de en qué medida el propio Estado pues, puede mantener, por ejemplo, en el problema del laicismo se ve con cierta claridad, ¿no? En el modelo de la discusión en Francia, ¿no? Es decir, el Estado pues considera que tiene un pacto republicano, un pacto laico, y evidentemente pues hay cosas que se pueden, en tu lenguaje diríamos, tolerar, cosas que no se pueden tolerar, hay que incorporar ese pacto, hay, claro, hay elementos de privatización del sentido, hay muchas cosas, pero claro, es un ejemplo, es una experiencia distinta a la que tú conoces más, que es la experiencia británica, que probablemente nace del propio origen, ¿no?, de la diferencia que en Locke hay entre la libertad de cultos y en Francia es de la, a partir de la idea de la Revolución Francesa, de lo que es el jacobinismo, de lo que es el concepto de república, etcétera. Entonces, ¿cuál sería de los dos el mejor para resolver este asunto? ¿El expediente británico, el expediente francés? Porque parece que son como dos modelos distintos de resolver el problema de la ciudadanía.
Bueno, primero me gustaría recordar que el discurso sobre la tolerancia nunca ha sido una mera celebración de la diversidad o de la, o digamos que de la heteronomía. Ha sido más bien un discurso, digamos que autorreflexivo, sobre las razones que tiene, digamos que el Estado para imponer una determinada obediencia. Partiendo de este punto de vista, casi todos los discursos, digamos que sobre la tolerancia, que han constituyen una parte fundamental de lo que es la identidad cultural europea, bueno, han tenido efectivamente una reflexión paralela sobre justamente cuáles son esos valores, ¿no?, que hay que, digamos, que defender, cuáles son los límites de la tolerancia. ¿Cuál sería el modelo más aplicable? Antes decía en mi intervención anterior que bueno, que el modelo efectivamente más jacobinista, el modelo más francés, el modelo un poco que parte de definir primero una identidad y después, digamos, que hacer, digamos, que esa identidad se vaya, digamos, que desarrollando, ¿no?, que vaya descendiendo, ¿no?, a la sociedad. Ese modelo, bueno, se ensayó efectivamente en Francia, tras una larga batalla, sobre todo en el siglo XIX, con la Iglesia y sobre todo con aquellos sectores de la Iglesia que estaban más, digamos, que afines al catolicismo romano, y esa batalla, digamos, que finalmente en el caso del Estado francés, pues bueno, pues fue la batalla del laicismo y fue la batalla efectivamente que terminó con un resultado que todos conocemos, que fue efectivamente pues un compromiso justamente por asociar a la identidad de la República Francesa un laicismo que por otro lado efectivamente contaba con el apoyo de aquellos sectores, digamos, que del catolicismo liberal francés, de los sectores, digamos, que más galicistas, que fueron los que efectivamente consiguieron crear este pacto republicano. Ahora bien, esto, el modelo, como decía antes, ahí lo que decía antes es un modelo en el cual tú defines la identidad del Estado, y después lo que haces es un poco extender esa identidad a la sociedad. El modelo, efectivamente, de la experiencia británica es distinto. Es justamente, se parte, digamos, que de, bueno, pues de un Estado que está dispuesto a tolerar y que no define previamente una identidad, sino que, bueno, digamos que el resultado de esa identidad es un poco, pues, el resultado del juego dentro del ámbito de la política y, bueno, pues va dando, digamos que, va dando unos resultados que no estaban previstos inicialmente, aunque sí, esos resultados, evidentemente, pues tienen una serie de límites, ¿no? Como decíamos antes, que están asociados a los valores, ¿no?, y a los principios democráticos que define la propia idea de la tolerancia. En ese sentido, bueno, son dos modelos que imagino que habrá que combinar. De hecho, de por sí estos modelos se combinan, quiero decir, porque evidentemente también en el modelo, en el discurso de la tolerancia hay un núcleo básico de valores fundamentales. Lo que ocurre es que estos valores no se presentan como identidad, digamos que como identidad de la sociedad. En todo caso, se presentan, digamos, como principios límites o incluso como principios autorreflexivos o de autolimitación del propio poder político para ejercer un determinado modelo, imponer un determinado modelo a través de la legislación y de la coerción, ¿no? Yo creo que quizás, dada la heterogeneidad, ¿no?, de los 25 países que conforman en este momento la Unión Europea y los 27 que van a ser en un plazo breve, ¿no?, a partir del 2007, quizás la experiencia del modelo de la tolerancia pueda resultar algo más ilustrador, ¿no?
Hay un punto que a mí me parece de interés, que es el problema de cómo definir la época en la que esto se produce, porque efectivamente, como decíamos al principio del programa, se produce la ampliación de los países, queda atrás la Guerra Fría, queda atrás lo que fue toda aquella experiencia, ya no, unos hablan que ya no hay vieja ni nueva Europa, una gran Europa, pero se plantea entonces el problema de las fronteras, que decía Jesús, si Turquía sí, si Turquía no, Turquía en el Consejo de Europa sí, en la OTAN sí, pero dentro de lo que es este proyecto sí o no. Y claro, se plantea un poco el problema de si vamos a un mundo más pacífico o a un mundo más bélico, ¿no? Y claro, ahí es donde quizás tiene como una gran importancia esto que había dicho Jesús antes, de que en definitiva el problema de cómo un logos que puede ser ethos y cómo culturas vinculadas, por ejemplo, a la teocracia. Entonces, tú que conoces muy bien lo que fue la tensión en los años 20, en los años 30, Ortega, en Husserl, ¿qué elementos ves cercanos a esa época y qué elementos ves diferentes a esa época? Porque quiero decir, por ejemplo, aparece continuamente, ¿no? En el debate actual, continuamente ante cualquier conflicto, se dice, resurge el antisemitismo, por ejemplo, pues aparece como un elemento ahí, ¿no? Hay de nuevo un choque cada vez mayor de civilizaciones. Entonces, ¿qué elementos ves tú parecidos y qué elementos ves diferentes?
Hombre, es una pregunta muy difícil de responder, porque además toda respuesta casi está condenada a ser falsificada por el decurso de la historia, porque ¿quién, por ejemplo, podía pensar que en Bosnia iba a pasar lo que al final pasó? Es decir, los que vivimos ahora en democracia, me imagino que así pasó también en los años 30, ¿no? Cuando intentaron aplacar a Hitler, pensaron que no era posible que pasara lo que al final terminó pasando. Hoy por hoy, pues yo, claro, en principio no tengo la sensación de que vayamos a tener un choque de civilización inminente, pero descartarlo, tampoco lo descartaría, en el sentido de que la experiencia yugoslava está tan cerca y hemos visto que lo que se ponía como ejemplo de convivencia de culturas, pues al final vecino contra vecino, hermano contra hermano, terminaron despellejándose, y además gente que vivía pacíficamente solo unos años atrás, con lo cual lo que vaya a depararnos el futuro, no lo sé, lo que sí deberíamos hacer es ser conscientes de la fragilidad del hecho cultural, de que eso siempre puede producirse, y tenerlo siempre en cuenta a la hora de valorar este tipo de cosas, ¿no? Y de pensar eso, que siempre se puede producir, y tratar de trabajar para que no se produzca. Eso es lo único que quizá podría decirte.
Y dinos algo de la fenomenología que aporta eso, porque acabas de venir de un congreso sobre este asunto, ¿no? Un congreso en Salamanca sobre este tema de la fenomenología, precisamente el intercruce de culturas.
La fenomenología, bueno, trata un poco de explorar, así dicho muy rápidamente, es un arma quizá útil, y lo de arma quizá tenga un sentido ambiguo en la conversación que estamos teniendo, en el sentido de que quizá es un instrumento que trata de establecer y aquilatar las posibilidades de la tolerancia y también de pensar sus límites y sus puntos ciegos. Entonces, puede servir como un instrumento para reflexionar sobre este problema, yo creo que con interés, es decir, no como una perspectiva desde luego única, sino como una más que yo creo que sí merece la pena ser tenida en cuenta, ¿no? Para propiciar el diálogo intercultural, pero teniendo siempre también la conciencia de que hay puntos ciegos en ese diálogo intercultural. Es decir, que el diálogo lo podemos establecer, pero yo no creo que hablar de diálogo intercultural sin más vaya a ser la panacea que solucione todos los problemas. Digamos que eso es solo el principio y que tenemos que ser muy conscientes, un poco lo que decía antes, de que todo es muy frágil y todo se puede romper.
Bueno, igual que Jesús tiene la perspectiva de la fenomenología, Chema tiene la perspectiva de que cuando estos temas hablaba poquísimo, ya él con Paco Colón quiso hacer precisamente un reading sobre estos asuntos del individualismo, el comunitarismo, los problemas del multiculturalismo, la política del reconocimiento, en momentos que no parecía que tenía la intensidad, digamos, que tiene ahora con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué aporta la filosofía política a esto hoy? Es decir, ¿qué líneas de filosofía política son las que tú ves que pueden hacerse más cargo de este problema? Porque veo que en el curso hay una ponencia también de Fernando Quesada sobre la democracia europea, otra de Juan García Morán sobre la identidad posnacional.
Bueno, en primer lugar, sí, decir esta cuestión de que la universidad ha demostrado en esto que ha ido muy por delante de los problemas de la sociedad, sobre todo en los últimos, la última década, ¿no? Yo creo que nosotros empezamos a preocuparnos por estos problemas ya hace casi 10 años, ¿no? Los problemas del individualismo, del comunitarismo, del multiculturalismo. Y hemos hecho no solamente proyectos de investigación, congresos, hemos dedicado números especiales de la Revista Internacional de Filosofía Política a estas cuestiones. Y bueno, de alguna manera, pues digamos que la sociedad nos ha ido dando después, posteriormente, la razón, ¿no? Estos temas, digamos que al principio eran temas, digamos que de discusión y de interés para un grupo de profesores, se han convertido en temas de relevancia pública y que aparecen continuamente en los medios de comunicación españoles y sobre todo en la prensa, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que hay distintas... hay enfoques efectivamente que más filosóficos a estas cuestiones, ¿no? Como pueden ser, pues, los enfoques, por ejemplo, derivados de un cierto cosmopolitismo, una cierta ética kantiana, o una cierta fenomenología, o simplemente, digamos que de una perspectiva pragmatista, ¿no? En filosofía política, ¿no? Es decir, que las corrientes filosóficas que hoy abordan estos problemas lo hacen, digamos, de perspectivas muy muy variadas y lo importante es que lo hacen pues en diálogo, ¿no? En un diálogo, digamos, que constructivo. Yo, con respecto a la cuestión del diálogo, como decía Jesús, hacía referencia a ella, no es que crea que el diálogo efectivamente vaya a resolver nuestros problemas. Lo que creo más del diálogo es en la mediación pragmática en sí misma. Es decir, la idea de que efectivamente hablando de nuestros problemas acabamos viéndolos de otra forma. Incluso, pues, a veces ocurre que estos problemas, pues, desaparecen porque son sustituidos por otros. Es decir, los problemas nunca se resuelven efectivamente por el simple dialogar. Pero la mediación pragmática, la función de mediación pragmática que tiene el diálogo, a veces nos ayuda a verlos de otra forma. Y de alguna manera, pues, estos problemas acaban, digamos, que acabamos percibiéndolos de otra manera. Y esto, pues, es una cierta esperanza a la hora de poder resolverlos, ¿no? Lo cual no quiere decir que tengamos la seguridad de que lo vamos a resolver, por mucho que hablemos de ellos, porque en el mejor de los casos los problemas efectivamente serán sustituidos por otros. No sabemos si peores o mejores.
Bueno, pues esperemos que de aquí, cuando terminamos ya el curso de filosofía, la última revista de filosofía de este curso, hasta que se produzca nuestro curso de verano, que es del 12 al 16 de julio, los cambios sean, pero bueno, sean para bien, como se dice en estos casos, es decir, que no haya elementos trágicos o dramáticos que sean terribles en el Mundial de Fútbol o en cualquier otro de los momentos, sino que realmente, pues, se afiance este proyecto que ha empezado, una nueva idea de Europa. Agradecemos mucho a Jesús y a Chema que nos hayan acompañado y que además de esa forma, pues, hayan presentado este curso realmente atractivo de verano que organiza el Departamento de Filosofía Moral y Política de la UNED, que Europa, conformación de la política y la cultura europea. Nada más y muchas gracias.